siglo XXI.
Dice Morgan Housel, autor del libro Psicología del Dinero, ¿Cómo piensan los ricos?, que el nivel supremo de riqueza es la posibilidad de levantarse por la mañana y decir, hoy puedo hacer lo que me dé la gana. Aunque, como ya sabemos, o como ya hemos dicho también en otras ocasiones, la felicidad supone algo distinto para cada uno, sí que existe un denominador común entre todas las personas y es que la gente quiere controlar su vida durante todo el tiempo. Por eso Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, nos propone hablar de libertad y de cómo aumentarla a través de las finanzas. Ya en la primera mitad del siglo pasado, el psicólogo Angus Campbell, nacido en 1910, quería saber qué hacía feliz a la gente. Gloria, ¿a qué conclusiones llegó en sus estudios?
Bueno, Pilar, pues como muy bien has dicho, Campbell tenía la inquietud de saber qué era lo que hacía feliz a la gente y empezó a investigar al respecto, encontrando que el denominador común más poderoso de la felicidad era el hecho de, atención, tener una fuerte sensación de controlar la propia vida. O sea, que la incertidumbre es lo que produce más desasosiego en las personas. Cuando no sabemos qué va a suceder, es lo que nos produce más infelicidad, por decirlo de alguna manera. Y tener la sensación de control sobre nuestra propia vida es lo que más aporta a esa felicidad. Por tanto, hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, es la variable dentro del estilo de vida que hace, según Campbell, más felices a las personas. En este punto, el dinero tiene un papel importante porque disponer de una cantidad de dinero significa poder tomarte unos días libres en el trabajo o cuando estás enfermo sin arruinarte. Esto lo sabemos bien los autónomos, ¿no? Hay hasta chistes que dicen que el que pide salud lo convierten en autónomo, ¿no? Porque nunca nunca nos ponemos malito, ¿no?
Totalmente. Es que no hay derecho, ¿eh?
No hay derecho. Hemos hablado muchas veces ya por esto del famoso colchón de emergencia para 6 meses, que entre otras cosas significa no estar atemorizado ante tu jefe si la cosa no va bien en tu trabajo, porque tienes un tiempo para encontrar otro empleo. Tener un colchón mayor a esos 6 meses puede significar adelantar la jubilación en vez de tener que jubilarte cuando te toca. Como dice Housel, autor del libro La psicología del dinero, ¿cómo piensan los ricos?, emplear tu dinero para comprar tiempo y opciones tiene un beneficio para tu estilo de vida con el que pocos productos de lujo pueden competir, y tanto. A mí me gustaría colocar un cuidado en todo esto. Si trabajas en algo en lo que ganas mucho dinero, pero que te sobrecarga o al final terminas robándote tu libertad, ese trabajo se puede convertir en una de las peores experiencias de tu vida, aunque ganes mucho dinero, porque te va a alejar de lo que para Campbell es la felicidad.
Bueno, estamos aquí intentando, yo no sé, necesito que me digáis si veis a través de Facebook de forma horizontal o vertical, ¿vale? Porque desde luego aquí en el Facebook lo vemos vertical. ¿Tú lo ves horizontal? ¿No? Bueno, vamos, en lo referente a la libertad de Gloria, hay una sensación que los psicólogos llaman reactancia. ¿En qué consiste y cómo nos afecta? Cuéntanos.
Bueno, el que mejor resumió lo que es la reactancia es Jonah Berger, profesor de marketing en la Universidad de Pensilvania. Él dice que a las personas les gusta tener la sensación de control, de que están al mando, y que cuando intentamos obligarlas a hacer algo y ellas sienten esa obligación, que estamos intentando quitarle su poder de decisión y que somos nosotros los que estamos decidiendo por ellos, pues se produce esta reactancia, ¿no? Cuando se sienten obligadas o presionadas, dicen no, incluso aunque les hubiera apetecido decir sí de principio. O sea, simplemente por el hecho de que se sienten que las están manejando, que las están manipulando, se niegan a hacer algo. Se puede describir la reactancia también como la fuerza motivacional que empuja a restaurar la libertad perdida o amenazada. Lo que se activa automáticamente en nosotros cuando sentimos que nos intentan controlar, que intentan llevarnos por un camino por el que no es el que nosotros hubiéramos transitado, es una necesidad de rebelarnos. El ejemplo más común es cuando le decimos a un niño que no queremos que sea amigo de otro, porque no lo consideramos una buena influencia para él. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Casi con total seguridad, el niño va a salir con el niño prohibido. O sea, simplemente por rebeldía va a buscar amistad con ese niño al que le hemos prohibido ver. Esto ocurre porque las acciones y objetos que están restringidos parecen más valiosos. Lo prohibido resulta como más seductor. Los que conocen esta forma de funcionar de la psique humana se convierten en grandes manipuladores porque son capaces de hacer que parezca que eres tú el que ha tomado la decisión. Por ejemplo, si ahora mismo se prohibiera el efectivo,
el dinero
en efectivo, que vamos en proceso, pero lo vamos a hacer.
Sí, es una forma de controlar.
Exactamente. Y se impusiera el dinero digital, probablemente la gente se rebelaría porque sería algo impuesto y sentiríamos una pérdida de nuestra libertad. Pero si no hay una prohibición, sino que se nos facilita el dinero digital, se premia de alguna manera el pago por lo digital, pues la gente va entrando de forma fácil, de forma cómoda, porque no se produce esta reactancia, no se produce esta rebelión, porque la persona no siente que esté perdiendo su libertad. Esto es la reactancia.
Sí, bueno, Gloria, en Estados Unidos es un país que es el más rico de la historia del mundo. Bueno, eso es más rico, creo que no fue una imposición a partir de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero antes sí, no era sí. Tan rico como lo que... Bueno, en fin, corramos un tupido velo.
No te metas en ese charco que sales perdiendo.
Fíjate que he empezado con la pregunta dudando porque digo, no me quiero meter, pero algo tengo que decir. Bueno, sin embargo, hay pocas evidencias de que sus ciudadanos sean en promedio más felices de lo que eran en los años 50, con ingresos muchísimo más bajos que en la actualidad. ¿A qué se puede deber esto?
Bueno, pues mira, en 2019 se realizó una encuesta interesantísima a la friolera de 150.000 personas. O sea, se encuestó a 150.000 personas, entre las que había ciudadanos estadounidenses y ciudadanos de más de 150 países. Las preguntas fueron las siguientes. Se hizo a todas estas personas dos preguntas en concreto. Una, ¿ayer sentiste mucha preocupación? Y dos, ¿ayer sentiste mucho estrés? A la primera pregunta, si las personas sintieron mucha preocupación, un 45% de los estadounidenses contestaron que sí, mientras que la media de la respuesta afirmativa en el resto de esos otros 150 países que hemos dicho fue de un 39%, es decir, 45% de estadounidenses contestaron sí a que sintieron mucha preocupación contra versus un 39% de los otros países. A la segunda pregunta, ¿sentiste ayer mucho estrés? Los estadounidenses en un 55% de las ocasiones contestaron que sí, mientras que la media de respuesta afirmativa del resto de los 150 países fue un 35%. O sea, todavía mayor distancia, mayor diferencia entre los estadounidenses y el resto. Es decir, en el país más rico de la historia, lo entrecomillamos y lo puntualizamos, vamos a pensar que sí, que es el más rico de la historia, la gente está por encima de la media en cuanto a preocupación y a estrés se refiere. Y ambas cosas producen sensación de pérdida de control sobre nuestro tiempo. Si decimos que Campbell hablaba de que el control sobre nuestra vida era lo que más nos acercaba a la felicidad, los americanos no son muy felices, si consideramos esa premisa. Ahora, por ejemplo, una casa nueva media en Estados Unidos tiene más baños que residentes. Los coches son más rápidos, más eficaces, más lujosos, pero no parece que se progrese a nivel de felicidad. Creo que en algo nos estamos equivocando, seguramente no solo en una cosa, sino en más de una, ¿no? Porque está claro que avanzamos mucho a nivel de bienestar, pero las personas no son más felices. No va acompañado de un aumento de la felicidad en las personas. En algo nos estamos equivocando, en algún lado nos estamos perdiendo.
Bueno... Estoy aquí con un poco de risa, no es que me haga gracia lo que tú dices, porque estoy pendiente de la técnica y la
cámara,
verdad.
La cámara.
Vamos a estar donde tenemos que estar, porque hace 50 años o menos, Gloria, el trabajo, a ver, era generalmente físico y terminaba con la jornada laboral. Algo que ha cambiado, ya que son muchos los que se llevan el trabajo a casa. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener sobre nuestra felicidad el hacer esto?
Bueno, creo que en gran parte la respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar de esa encuesta, macro encuesta de a 150.000 personas de las que he hablado antes, ¿no? No hace tantas décadas, mi padre, por ejemplo, los obreros de antes, trabajaban su jornada laboral y cuando esta terminaba, pues se producía una desconexión del empleo hasta el comienzo de la jornada laboral del día siguiente. echaban sus 8 horas, sus 10 horas, las que fueran, llegaban a casa y desconectaban del todo. Eran trabajos principalmente físicos. ¿Qué ocurre hoy en día? Que esta tendencia se ha invertido y además se está invirtiendo cada vez más y a la velocidad de la luz. Cada vez hay más gente que teletrabaja y eso lo que permite es llevarnos el empleo donde queramos y mantenerlo activo el tiempo que queramos, lo cual puede resultar muy cómodo porque podemos trabajar desde las Islas Maldivas si somos capaces de estar allí y tenemos una buena conexión de wifi, pero también hace que nunca desconectemos del trabajo. Totalmente. Nuestra herramienta.
Eso, totalmente.
Palabra de Dios.
Nuestra cabeza.
Teletrabajar es peor que trabajar en una oficina. Madre
claro, mía. Porque no desconectamos nunca. Nos llevamos el trabajo allí donde estemos. Nuestro trabajo es ya no es manual como el de esos obreros. Trabajamos con la cabeza y la tenemos pegada al cuerpo. La llevamos siempre con nosotros. Entonces, esa sensación de estar trabajando 24/7 es muy lesiva. Es muy lesiva y dificulta la expresión de la felicidad, ya que, como estamos diciendo desde que hemos empezado, desde el principio, controlar nuestro tiempo es un factor clave para ser felices. Hacer lo que queramos cuando queramos es un factor clave para ser felices. Así que, aunque seamos más ricos que nunca, seamos una generación que vivimos bien en comparación a cómo han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, no nos sentimos muy felices. Y este no es un problema fácil de resolver porque la tendencia es al teletrabajo, a que las nuevas tecnologías cada vez se vayan imponiendo más, a ver qué pasa con los trabajos cuando se implemente del todo la inteligencia artificial de la que tanto se está hablando ahora. Entonces, bueno, pues el 24/7 parece que se impone y va directamente en contra de lo que Campbell decía que es la felicidad, que es el control sobre nuestro tiempo.
Totalmente. El gerontólogo Carl Pillemer, en su libro 30 lecciones para vivir, entrevistó a más de 1,000 personas mayores, de 1,000 ancianos, para preguntarle las lecciones más importantes que habían aprendido tras décadas de experiencia. Al fin y al cabo, los ancianos son los que tienen esa virtud, ¿verdad? ¿Con qué respuesta se encontró por parte de sus conejillos de India, que eran esas personas mayores?
Ay, es que me los he imaginado.
Yo también.
A los conejillos de India, los 100 ancianos. Bueno, mira qué curioso. De los 1,000 ancianos, que eran 1,000, no eran 100, de los 1,000 ancianos entrevistados, ni uno solo, o sea, nadie dijo que para ser feliz tuvieras que intentar trabajar lo más duro posible para ganar dinero y comprar las cosas que quieres. Ni uno solo. Nadie, ni uno solo de los 1,000 dijo que fuera importante ser al menos tan rico como la gente que te rodea, ni que tener más dinero que ellos fuera realmente tener éxito auténtico en la vida. Ni uno solo de los 1,000, nadie, ni una sola persona dijo que deberías escoger un trabajo basándote solamente en el poder adquisitivo que deseas tener en el futuro sin tener en cuenta tu pasión, lo que realmente te gusta hacer. Lo que sí valoraron fue, por ejemplo, tener amistades de calidad, formar parte, mira qué curioso y qué bonita esta respuesta, formar parte de algo más grande que ellos, tener un sentido en tu vida, que lo que tú haces aporta algo a la sociedad, ¿no? Y pasar tiempo no estructurado y de calidad con sus hijos. Sentir que nuestra vida tiene sentido y que estamos aquí para dejar de alguna manera un legado es fundamental para sentir no ya solamente felicidad, sino que aquí estamos para algo, ¿no? Sentirnos de verdad útiles, de verdad funcionales, digamos, en la sociedad. Manifestaron que aprendieron que sus hijos no querían su dinero. Fíjate, muchos de estos 1,000 ancianos dijeron, yo he aprendido con los años, a toro pasado, cuando ya mis hijos han crecido, no cuando era pequeño, que mis hijos no querían mi dinero. Lo que querían era que les dedicara tiempo. Un tiempo que en aquel momento pues no se les dedicó, ¿no? Aprendieron a toro pasado. De nuevo volvemos a encontrar que el tiempo es el mayor dividendo que puede reportar el dinero. No podemos comprar
Totalmente.
Tiempo. No podemos comprar tiempo.
El tiempo es oro.
El tiempo es oro. Es más que oro.
En alguna ocasión, Gloria, se ha mencionado en La Noche Más Hermosa lo que es libertad financiera, algo que parece complicado conseguir. Si no lo logramos del todo, ¿cuál sería la cantidad mínima para que nos sintamos tranquilos económicamente?
Bueno, esto es algo muy personal, porque como se suele decir, cada persona es un mundo y gestiona su miedo y su incertidumbre de una manera diferente. O sea, yo me he encontrado personas que tienen un pastizal impresionante y no se sienten tranquilos, aún así sienten que les falta y que tienen que juntar más para poder estar cómodo. Y personas que no tenían una gran, que estaban, como digo yo, a dos nóminas de la bancarrota y a menos a lo mejor, y que sin embargo pues se encontraban tranquilas, ¿no? Entonces, no se puede, por este tipo de historia, hemos dicho ya en más de una ocasión que no se pueden recomendar activos financieros, porque habría que ver qué perfil tiene esa persona, qué necesita para sentirse cómoda, para sentirse tranquila. Al final de todo, lo que buscamos todos es tranquilidad y es, a través del dinero, tener ese tiempo para dedicarlo a lo que queremos, esa tranquilidad, no tener que estar preocupados por qué va a pasar mañana, porque tengo algo para poder reaccionar. Cada persona, nunca mejor dicho, es un mundo, ¿no? La pregunta que debemos hacernos de nuevo se refiere a tiempo, no a dinero. Para saber cuál es la cantidad mínima con la que nos vamos a sentir financieramente tranquilos, la pregunta sería: ¿con cuánto tiempo cubierto de gastos me sentiría tranquila?
Totalmente.
¿Con cuánto tiempo cubierto de gastos me sentiría tranquila? Para esto hay que calcular los gastos mensuales para vivir con el mismo ritmo de vida que tengo actualmente o con el ritmo de vida que me gustaría tener, y decidir cuántos meses de ese ritmo de vida tendría que tener cubierto para estar tranquila. Si teniendo 6 meses cubierto estoy tranquila, pues mi colchón sería ese importe, lo que yo necesite multiplicado por 6. Si necesito más tiempo para estar tranquila, hay gente que dice: no, es que tenemos que tener un colchón de 2 años. Es raro hoy en día que una persona tenga un colchón, no digo que no los haya, pero es raro que una persona tenga un colchón de dos años de sueldo guardado para sentirse tranquilo. Pero por lo menos 6 meses sí sería recomendable. El mundo de las finanzas, por eso siempre digo yo que es como un traje a medida, ¿no? No podemos decir una cantidad exacta. ¿Con cuánto te sentirías tú tranquilo? ¿O con cuánto te sentirías tú tranquila? ¿Con cuántos meses de tiempo cubierto dormirías por la noche a pata suelta y no tendrías que tomarte un lorazepam o algo para poder dormir porque tu preocupación no te deja dormir? Conozco personas que tienen colchones de 6 o 7 años y aún así no están tranquilos y siguen almacenando. Por eso digo que cada uno tiene sus miedos y debe lidiar con ellos. Esto al final es un trabajo de autoconocimiento. Nos conocemos a nosotros mismos y decidimos qué necesitamos para estar tranquilos.
Pues yo tengo la edad ya, Manu, y sigo. O sea que, como dice, esto es como muy personal, ¿no? Y muy particular. Gloria, hay ocasiones en que gente que tiene mucho dinero y que, ya no tendría que trabajar más porque alcanzó la ansiada libertad financiera, hacen locuras que a veces les llevan incluso a prisión. ¿Cuál puede ser la causa de que ocurra esto?
Pues mira, en mi opinión, la causa...
¿O qué?
Sí, pero de una forma más científica, digamos que la avaricia tiene que ver con algún tipo de adicción. Hay gente que se adicciona al dinero. O sea, el dinero puede ser adictivo. Porque si tú cada vez que vas a ver tu cuenta ves que hay más, eso produce unos pulsos de dopamina como el que juega las maquinitas tragaperras o como el que pasa con el dedito las pantallas en el móvil. Entonces... hay algunos casos que de verdad, bueno, os voy a compartir un par de ellos que tú dices, ¿de verdad? O sea, ¿esto puede llegar a suceder? Mirad, voy a contar 2 casos, 2 ejemplos de personas que perdieron los papeles, vamos a decirlo así, a pesar de que eran súper ricos. O sea, que podrían haber vivido ellos y 7 generaciones detrás de ellos sin dar un palo al agua más, ¿vale? El primer caso se llama este señor Rajab Gupta. Nació en Calcuta. Y con 46 años era dueño de la consultora más prestigiosa del mundo para trabajar en bolsa. Tenía un cargo en las Naciones Unidas, tenía otro cargo en el Foro Económico Mundial, colaboraba con Bill Gates, o sea, el culmen del éxito a nivel financiero. En 2008 tenía un patrimonio de 100 millones de dólares, por lo que podría haber hecho lo que le hubiera dado la real gana el resto de su vida, pero su afán era tener más de 1.000. Quería tener más de 1.000 millones de dólares y lo quería desesperadamente. ¿Qué hizo este señor? En la crisis financiera del 2008, Warren Buffett planeó invertir 5.000 millones de dólares en un banco del que Gupta formaba parte del consejo de administración. Gupta se enteró antes que los accionistas, antes que el resto de la gente, de esta inversión que pensaba hacer Buffett y está visto que en 16 segundos... compró 175.000 acciones del banco porque sabía que en poco tiempo iban a valer mucho más. Tanto que, bueno, que en días ganó 17 millones de dólares en beneficio. Gupta terminó en prisión por tráfico de información privilegiada y su carrera y su reputación quedaron arruinadas para siempre. El segundo caso es mucho más conocido, es el de Bernie Madoff, que teniendo un patrimonio de vértigo, estafó a inversores durante más de 20 años, durante más de dos décadas, con una estafa Ponzi de libro, hasta que todo salió a la luz. Lo peor de todo es que Madoff, antes de esta estafa, ya era enormemente rico y sus negocios eran legítimos. O sea, era un tío que su fortuna la hizo de forma legítima. Bueno, pues lo peor, Madoff terminó al final, pues como todos sabemos, bueno, no solamente en la cárcel, sino que además se dice la palabra Madoff en finanzas y se le ponen a la gente los pelos de punta. O sea, totalmente desacreditado, muerto a nivel financiero, ya se acabó. Tanto Gupta como Madoff se adiccionaron al dinero y no supieron ver que ya tenían suficiente. Hay veces que la persona nunca ve que tenga suficiente y eso es un problema. Warren Buffett lo expresó así: para ganar un dinero que no tenían, tanto el uno como el otro, y que no necesitaban, arriesgaron lo que sí tenían y necesitaban. Y eso es una verdadera locura. Arriesgar algo que es importante para ti por algo que no lo es, no tiene ningún sentido. La adicción al dinero ha causado estragos y ha llevado a la cárcel a muchas personas.
La noche más hermosa.
Jesús.
Hay veces que no se trata de lo que tenemos, sino del nivel que tienen las personas con las que nos codeamos o con las que nos rodeamos. ¿Podría ser que esto tenga algo que ver con la comparación social?
Pues de esto también hemos hablado en alguna ocasión, pero creo que merece la pena dedicarle un pelín más de tiempo, ¿no? En su día vimos que los estudios demostraban que la gente prefiere ganar menos dinero pero que sus vecinos sean más pobres que ellos, a ganar más dinero pero que sus vecinos sean más ricos. Es decir, la comparación social es algo muy real y que está más que estudiado. Pero también, aparte de ser algo muy real y muy estudiado, es una batalla perdida. Es una batalla que no podemos ganar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que gane más que nosotros. Claro. Siempre va a haber alguien al que miremos desde abajo, porque está por encima, ¿no? Te voy a poner algunos ejemplos y lo vamos a entender muy bien. Mira, un jugador de béisbol novato en Estados Unidos puede ganar $500,000 al año, lo que por definición lo convierte en un rico. $500,000 al año no lo gana todo el mundo. Pero si se compara con Mike Trout, que es uno de los mejores jugadores de béisbol de Estados Unidos y que gana $36 millones al año, pues va a tener un techo muy alto que conquistar, porque este señor está muy por encima. En 2018, para entrar en la lista de los 10 gestores de fondos de inversión mejor pagados, tenías que ganar, ojo, al menos $340 millones al año. Estamos hablando de casi un millón por día.
¡Qué barbaridad!
Pero si comparamos a Mike Trout, que era el que ganaba 36 millones, con el que gana 340 millones, pues Mike Trout se queda pues hecho una cosa insignificante, ¿no? Seguimos escalando. El top, para entrar en el top de los 5 mejores gestores de fondos de inversión libres en 2018, tenías que ganar, atención, $770 millones al año.
¡Qué barbaridad!
Seguimos.
Me está doliendo la cabeza.
Warren Buffett tenía en 2018 $3.500 millones de patrimonio, pero Jeff Bezos, el dueño de Amazon, $24.000 millones. O sea, ¿dónde está el límite? ¿Con quién me comparo? Es que siempre va a haber alguien por encima mía con quien compararme. Es decir, fíjate, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, gana por día más que el jugador de béisbol ese que hemos dicho en todo un año, ¿no? No existe un techo, por eso es una batalla perdida. Ya hemos visto que quien no tiene nunca suficiente y se adicciona puede terminar con sus huesos en la cárcel porque termina haciendo cosas que no debe por tener más dinero cuando ya... Si, yo me pregunto, no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué se puede hacer con 770 millones de dólares
no
en
sé,
un
tú
año?
Tú dámelo y ya te lo cuento yo al cabo del año.
No, pero en serio,
a mí
vamos
me daría
a ver.
Dolor de cabeza, la verdad.
Si una casa más grande... ¿Qué tienes? ¿1.000 habitaciones en la casa?
Yo repartiría
casa.
Mucho dinero. repartiría mucho dinero.
Es que yo
dinero.
Creo que lo que te produciría más, de verdad, más felicidad...
Que no quiero tanto dinero.
Lo que te produciría, yo creo que sí, que lo que produciría más felicidad es hacer eso, ¿no? O sea, hacer algo con significado y colaborar en un proyecto superior, mayor a ti, pero... ¿Qué te vas a poner? ¿Un traje cada cuarto de hora? ¿Vas a salir con un coche distinto cada día?
Hay gente que se aburre de tener dinero, Gloria. Es el problema. Sí, sí, es el problema. ¿Eh?
En fin, tiene que haber gente para todo.
Totalmente, hay gente para todo. A veces, además, no se trata de lo que tenemos, sino del nivel que tienen las personas con las que nos codeamos o queremos codearnos. Con quien te vi me comparé y con quien me comparé me igualé. Podría ser que en esto tenga algo que ver lo que es la comparación y la perspectiva social.
Pues sí, como hemos dicho antes, es mucho más importante de lo que parece el hecho de compararnos o no con quien tenemos alrededor. Y produce muchísima infelicidad la comparación. Muchísima infelicidad en todos los campos. Porque estamos hablando de economía, pero extrapólalo a cualquier campo de la vida. Yo siempre digo que con quien tenemos que compararnos es con nosotros mismos antes. O sea, yo antes, por ejemplo, imagínate en el tema deportivo, ¿no? Si imagínate que soy corredora de maratón. Si he hecho una maratón en 4 horas y media, pues voy a intentar hacerla del año que viene en menos tiempo. Pero me voy a comparar conmigo para ver mi avance, mi progreso. Ahora, si me comparo con el keniata este que hace la maratón en 2 horas y 2 minutos, me voy a frustrar un pelín. Entonces, lo de la comparación social es un verdadero problema. Y tanto que sí.
Jesús.
Bueno, hay una historia personal que cuanto menos es digna de ser escuchada. La de...
La anterior, Jesús.
Ah, bueno, perdón. Entonces, ¿cuál es la primera premisa para conseguir la libertad financiera, Gloria? O sea, o por lo menos la tranquilidad financiera, que es lo más importante que se debe tener en cuenta.
Bueno, pues la primera premisa para conseguir la tranquilidad financiera, que me gusta esa palabra, tener tranquilidad financiera, es apartar algo de ahorro todos los meses para ir primero construyendo ese colchón de seguridad del que acabamos de hablar, de lo que cada uno necesite, de 6 meses, de lo que cada uno necesite para estar tranquilo. Ya dijimos en alguna ocasión que se recomienda ahorrar el 10% de lo que se ingrese y mi consejo es que apartéis ese dinero antes que nada, que os paguéis a vosotros primero, que a la gente le da como pánico. Si yo gano 1.000, ¿cómo me voy a apartar para mi 100? Si son para ti, criatura, si las vas a tener en tu casa o en el banco, si es tuyo, si te hace falta lo vas a poder coger. Pues la gente es como, no, yo lo voy a pagar todo y si sobra algo, ya lo pillo. Yo recomiendo que lo apartéis primero porque si os hace falta, ahí lo tenéis. Es fundamental no adiccionarse a nada, ni al dinero ni a nada. Por ejemplo, mira, me decía ayer una cliente que está amargada porque el hijo compra todos los días online en estas grandes empresas. Dice, y hay días que me llegan 3 paquetes. Como él está trabajando, pone la dirección de mi casa para que me los lleven a mí. Y yo la miré y le dije, tu hijo tiene un problema. Porque con que te llegue un paquete todos los días ya tiene un problema, pero si te llegan 2 o 3 paquetes...
¡Qué horror!
Tu hijo tiene un problema, que se lo mire porque es que se le está yendo una pasta en cosas...
Como que a lo mejor ni necesita.
Claro, como decíamos el otro día, haz una mudanza, verás lo que sale de ahí. Verás lo que sale de ahí. Entonces, no nos vamos a intentar no adiccionarnos a nada, que nada tenga poder sobre nosotros, sino que nosotros tengamos el control sobre esas cosas. Importante lo que acabamos de decir, no te compares con nadie, compárate siempre contigo mismo porque tú tienes la batalla perdida siempre, siempre va a haber alguien por encima, es un dolor.
Y por debajo.
Y por
con
debajo,
lo cual no,
claro.
No mires siempre para arriba, también mira de vez en cuando abajo y decir no estoy tan mal.
Exactamente, compárate contigo mismo, por ejemplo, mira, pues el año pasado, siendo autónomo, ¿vale? Porque si trabajas para alguien es más difícil porque los sueldos no los marcas tú, pero si eres autónomo, pues mira, pues el año pasado ganaba, yo qué sé, 1.500 euros al mes, pues voy a intentar este año ganar 1.700 y intentas mejorar sobre ti mismo, no en comparaciones sociales, ¿no? Y una cosa muy especial que yo creo que es importantísimo y que también tiene parte de responsabilidad, en mi opinión, de lo que está sucediendo ahora. Creo que tenemos poco contacto con la tierra. Yo, por ejemplo, entreno en el campo, entré en el Corredor Verde del Guadiamar, que ya desde aquí digo que si no lo conocéis es una maravilla y está ahí, muy cerquita de Sevilla, que es una pasada. Cuando puedo me descalzo y toco el suelo.
Mira como Pretty Woman.
Sí, me descalzo o me abrazo a los árboles. Hay gente que me mira como diciendo, la hippie esta, ¿qué estará haciendo?, ¿no? Pero este tipo de historias, pienso que el hecho de estar cada vez más, eso, pues teletrabajar, con las caras en las pantallas, cada vez más abstraídos, más alienados de la naturaleza, tampoco nos está ayudando mucho. Yo pienso que deberíamos reconectar un poquito más. Que cuando reconectamos, de alguna manera, nos trae de nuevo al presente, ¿no? A lo que de verdad es importante, a lo que de verdad es interesante seguir manteniendo para ser seres humanos felices.
Bueno, vamos con esa historia personal, Gloria, que cuanto menos es digna de ser escuchada, la de Ronald James Reed, que fue un filántropo, inversor, pero que antes de eso fue otras cosas mucho más normales, digamos, menos glamurosas. ¿Quién fue este señor y por qué su historia merece unos minutos de atención?
Pues mira, antes de ser filántropo e inversor, Ronald James Reed fue conserje y fue trabajador de una gasolinera en Estados Unidos. Un hombre gris, normal, que pasaba desapercibido.
Como la película de Sabrina, que bueno, él era chofer.
Sí, el padre.
El padre.
Una persona muy aparentemente muy normal, ¿vale? Que al terminar sus estudios de secundaria, pues dicen que iba todos los días para poder terminarla a clase haciendo autostop, que todo tuvo una vida de lo más austera, de lo más discreta, pero que cuando murió en 2014 a los 92 años, este humilde conserje de pueblo fue portada de prensa en todos los periódicos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué fue portada de prensa? Pues porque tenía un patrimonio de más de 8 millones de dólares al fallecer. Pero siendo conserje y empleado de gasolinera, ¿de dónde había sacado todo ese dinero? Pues ni le había tocado la lotería ni lo había heredado. Él fue ahorrando lo poco que pudo porque no ganaba mucho dinero, invirtió en valores seguros y esperó durante varias décadas, viviendo de una forma muy normal, viendo cómo esos ahorros se iban multiplicando. Aquí lo que hablábamos antes, a lo mejor él no vivió lo bien que podía haber vivido porque a él lo que le ponía era ver cómo sus ahorros crecían. O sea, tenía ese puntito que le gustaba, ¿no? Bueno, el caso es que en su testamento dejó 2 millones de dólares a sus hijastros y más de 6 millones al hospital y a la biblioteca del pueblo. Este testamento fue el que dejó perplejos a todos sus vecinos porque como Ronald no aparentaba nada que hiciera sospechar que tenía tanto dinero, pues la gente se quedó, pues imagínate, boquiabierta, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar de la vida, Pilar, que tiene que haber un punto medio entre guardo y veo crecer y tirar el dinero y despilfarrarlo, ¿no? Que el dinero también está para vivir un poquito mejor, pero como hablamos siempre, esto es una cosa muy, muy personal, que cada uno la vivencia y la experimenta de una manera concreta, y está claro que a Ronald lo que le gustaba era ver crecer sus ahorros, ir metiendo esa cantidad y que el interés compuesto hiciera sus milagros.
Pues, como decía la película de Sabrina, a ver, este señor, ¿la has visto?
Sí, sí.
Chofer, y bueno, lo que iba escuchando al...
Iba aprendiendo,
iba invirtiendo y al final hizo un importante patrimonio. O sea que vamos a echarle un vistacillo a las redes sociales, lo que me ha dado tiempo, porque entre una cosa y otra lo hemos conseguido, que hay que decirlo todo, lo hemos conseguido. Bueno, que se acabe de incorporar, que habéis conseguido el qué, pues que se nos vea derecho, no vertical, y que Jesús entre en el plano, eso. Porque Jesús estaba como fuera. A ver, comentarios que nos han dejado relacionados con esto de la libertad financiera. María Isabel Sánchez Oviedo dice que nos ve... este no es hombre, bueno, pero ya lo digo, que nos ve desde Londres, que está visitando a su hija. María Fernández... no sé en qué momento, dice, pero están induciendo, martilleando a cada paso que das en el día para que pagues con tarjeta. Y la última ha sido que el supermercado, al pagar, que le diera el correo electrónico con la excusa de mandarme la factura. Vamos, para coger mis datos y venderlos, que no me caigo de un andamio. Es verdad que cada día tenemos que facilitar, bueno, con el rollo ecológico,
bueno,
¿no?
Bueno, a ver, a eso hay una puntualización.
A ver.
Es cierto que con el tema del papel cero se está concienciando desde las, en este caso los supermercados, para que consumamos cada vez menos papel y ahorremos así en papel. Los supermercados para ello tienen necesariamente que pedir un correo electrónico para poder pasar la notificación fidedigna de la compra que hemos hecho, con la idea de que si tenemos algún tipo de devolución lo podamos hacer. Obviamente tenemos derecho todavía a nuestro ticket en papel, eso es inequívoco. Uh-huh. Pero la empresa en cuestión no puede manipular esos datos ni venderlo a terceros sin nuestro consentimiento. O sea, nosotros lo que hacemos es facilitar un trámite, o en este caso un buzón, mejor dicho, para que se realice un trámite. Pero esa empresa no puede salir de ese trámite. Si lo hace, estaría incurriendo
no puede,
un delito.
No puedes reutilizar, exacto, en este caso, la misión que tiene el correo.
Eso, aquí no se venden los datos así, como si fueran pipas. Es cierto que hay muchas empresas que siguen haciendo este negocio porque les es más rentable vender los datos que pagar la multa. Es cierto, pero poco a poco Europa se está poniendo las pilas y está llegando a registrar multas interesantes que muchas empresas ya se están pensando no vender los datos por lo que pueda ocurrir, ¿eh?
Normalmente cuando ocurre eso es al contratar algún tipo de producto. No creo que lo utilicen cuando lo que van a enviarte es un ticket. Por lo menos yo no he tenido esa sensación. No he visto que me haya aumentado a lo mejor los correos por haber facilitado mi correo electrónico. Es evitar la factura y es lo que tú dices. Puedes optar al ticket. Claro. O a que te lo envíen por correo electrónico.
En mi caso yo me lo envían por correo electrónico porque ya le he dicho que sí, que lo acepto.
Hay aplicaciones también en supermercados en los que el ticket ya viene. Claro. Entonces tienes la opción de que no te lo impriman y ya lo tienes ahí digitalmente. Sí. Lo que sí es verdad es que llega un pelín más tarde, con lo cual si hay algún tipo de reclamación tienes que volver otra vez otro día porque no has podido revisar el ticket en ese momento. En fin, tiene sus ventajas y inconvenientes y entiendo que todos están por la labor de mejorar, ¿no?, el servicio. A ver, Vicente Palma Fernández dice que le encanta ser pobre.
Bueno, pues ya está.
Perfecto.
Fantástico.
Perfecto.
Todo es correcto.
Vosotros, me interesa saber si tenéis la sensación de sentiros libres financieramente o estáis un poquito atrapados, Jesús.
Estamos atrapados, pero porque en realidad desde que el teletrabajo se ha impuesto y desde que el valor de lo que cobramos es cada vez menor, porque el valor de lo que compramos es cada vez mayor, estamos más atrapados.
No, no digas estamos. ¿Tú cómo estás?
Estoy más atrapado. Perdón. Estoy más atrapado. Me siento yo más atrapado en mí mismo. De hecho, yo sé que mi padre vivía con un sueldo y yo con un sueldo no llego, vamos, ni a patas. Me hace falta una ayudita más para poder llegar a final de mes. Y eso pues se ve también en la compra, en el carrito de la compra. Hace 6, 7 años costaba un dinerito, que todavía me acuerdo porque tengo que guardar la cartera para lo mismo, para recordarlo. Y ahora me cuesta casi el doble más los mismos productos. Claro. O sea, que eso de que estamos mejor...
Ve a echar gasolina.
Bueno, de eso ya no hablemos.
O compra aceite de oliva.
Entonces yo me siento atrapado mucho.
¿Y tú, José?
Yo también, Pilar, porque aquí el que mejor que tiene alguna carga económica, una hipoteca, y lo quieras o no, el niño en la academia, todo vale dinero, la vida, como comentaba Jesús, ha crecido, el nivel de vida ha crecido, pero los sueldos se han mantenido, entonces de algún lado la cosa cojea, evidentemente, ¿dónde cojea? Pues que antes, donde antes comprabas dos, ahora no compras dos, ahora compras uno y medio,
pero
entonces
fíjate,
el medio se nota.
Voy a ser conspiranoico.
Venga, a ver.
Yo creo que esto tiene que ver con algo que les ha salido de rebote a unos cuantos de las altas esferas para decir, ostras, tío, hemos dado con la clave, tenemos a la gente sometida y calladita.
Sí, pero...
Porque aquí o pasas por el aro, o es lo que... Porque, vamos a ver,
pero,
convendrás conmigo, José, que sí, nos levantamos cuando nuestro equipo de fútbol pierde un partido, pero resulta que con la situación económica que tenemos no movemos un dedo.
Si tensas mucho la cuerda en ese sentido, y voy a la conspiración económica, ¿eh? Al final sabes, porque ejemplos hay, que la gente se te acaba levantando.
Se acaba levantando.
Acuérdate de los corralitos de Argentina.
O sea, nos han ofrecido una herramienta importantísima para sacar esa presión que se llama en redes sociales.
Ya.
En redes sociales hacemos una publicación al día, nos sentimos totalmente descargados, pero no hacemos más nada porque ya nos hemos descargado.
Sí, ya estás descargado.
Por lo cual,
ya,
a la calle yo no salgo.
Ya has desfogado, ya has desfogado.
Por lo tanto... en las redes sociales ahí, que viene muy bien.
Pan y circo.
Se tiene, a mí me pasa como a Jesús, ¿no? Yo creo que muy poca gente en este mundo, excepto los que les sobra el dinero, no tienen alguna dependencia con, o tienen una hipoteca, tienen algo que pagar.
Sí, que la clase media no existe, que es un...
Ya no, no, mentira, acabaron, ya se acabó, eso lo enterraron hace tiempo. Eso lo enterraron hace tiempo.
Gloria, ¿y tú, en tu caso?
Bueno, yo lo mío es más fácil porque yo no tengo deudas, no tengo hipoteca ni tengo deuda y tampoco tengo hijos, con lo cual, bueno, pues yo no me puedo quejar.
Joder, que te libra.
Yo te regalo uno. Yo te regalo uno.
Te lo acepto prestado, a ver qué tal.
Dice Manu que eres rica.
Yo soy riquísima. Yo no me quejo. Yo agradezco todos los días.
Totalmente.
En fin, tu bienestar personal... o situación financiera, es única y particular, eso sí. En realidad, tu bienestar financiero es determinado por factores que reflejan más ampliamente cómo administras tu dinero. Y entre ellos están que tanto eres capaz de mantenerte al día con tus obligaciones financieras, qué tan confiado te sientes sobre el futuro y, en definitiva, si tienes o no la libertad suficiente para tomar aquellas decisiones financieras que te permitan disfrutar de la vida.